mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en una jornada en la que tenemos ahora mismo mucha nubosidad, no llueve, ha llovido durante toda esta mañana y seguirá lloviendo en esta semana, tanto el día de mañana como el próximo viernes ya según la previsión de Meteo Galicia, y subirán los termómetros un poco, llegaremos a 23 grados en la capital de las Burgas, en pleno debate sobre qué ha pasado para que Ourense perdiese y quedase apeada con la ciudad de A Coruña para ser la sede de la inteligencia artificial, o la propuesta gallega para poder ser la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Jácome mantiene la intención de presentar la candidatura a la ciudad, lo va a hacer en pleno. También el Partido Socialista ha dicho que la presentación de esta iniciativa se llevará a cabo tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. En la Diputación llega por vía de urgencia, ya que este mismo viernes se celebra pleno ordinario en la Diputación de Ourense. Y acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE Ana Fernández Morenza. Dice que tenía todos los requisitos Ourense para ganar, pero que Jácome no ha presentado un buen proyecto. Y ha dicho que si Jácome presenta otro proyecto en condiciones, que el Partido Popular apoyaría esa propuesta en el pleno del Ayuntamiento de Ourense. Vamos a hablar de la obra que está prevista para el próximo 29 de octubre en el Teatro Principal de Ourense. Es la obra Malnacido, y para hablar de todo ello tenemos con nosotros al productor y director de escena de esta obra Malnacido, que es Joaquín Lisón. Don Joaquín Lisón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esta obra que llega al Teatro Principal de Ourense el día 29?
Pues la hemos calificado como una obra de suspense y misterio, y además de teatro social. De suspense y misterio porque habla del caso de Manuel Blanco Romasanta, y concretamente hablamos del juicio que se le realizó en 1852 en Ourense. Uh-huh. Y en cuanto a la calificación de teatro social, pues digamos que hacemos intentamos transmitirle al público cómo se construyó o cómo se creó este asesino en serie, o este hombre lobo, o este monstruo, cómo se llevó a crear. Y ahí hacemos una indagación a través de ese juicio y lo dejo ahí.
Si lo situamos en el año 1852, en plena provincia de Ourense, donde estamos hablando de un asesino en serie que dio muerte por lo menos a 13 personas, ¿no? Pero digamos que el contexto de la obra está basada en el juicio.
Sí, aunque como en ese juicio Romasanta alegó ser un hombre lobo y de alguna manera recorrió toda su vida para poder alegar esa defensa, pues la obra pasa por toda su vida, desde que nace hasta el año 52. Con lo cual sí que hacemos un recorrido por esa Ourense, por esa Galicia decimonónica rural, ¿no? En sus parajes rurales, en sus aldeas, y cómo este hombre vivió y qué le fue ocurriendo, ¿no? Para convertirse en ese hombre lobo.
Hombre lobo, único persona en todo el territorio nacional juzgado por ser eso, un hombre lobo. Por cierto, que la obra se ha estrenado ya en otros lugares, ya se ha visto en otros puntos de la península. ¿Cómo la ha aceptado? ¿Cómo la ha acogido o cómo la ha entendido el público?
Pues a ver, nosotros de alguna manera nos vamos a estrenar en Galicia, en el Teatro Principal de Ourense, el sábado 29. Dentro de poquitos días nos estrenamos en Galicia, con lo cual para nosotros es una función así muy importante, porque digamos que la producción de este espectáculo, de esta obra de teatro, se realiza en Murcia. ¿Por qué en Murcia hemos hablado de Roma Santa? Pues porque el autor de esta obra, el que escribe esta función, que es Paco López Mengual, de Molina de Segura, aquí a un poquitos kilómetros de Murcia ciudad, pues es un escritor que tanto en novela como en teatro siempre se ha interesado por personajes así oscuros o en los que la sociedad se hace preguntas, ¿no? Entonces nosotros nos hemos movido por la región de Murcia y por otras regiones, pero no en Galicia. Uh-huh. Y la verdad es que la respuesta de la obra es bastante positiva. Es cierto que nosotros no entramos en asuntos así, digamos, morbosos, ni entramos en aspectos así truculentos en cuanto a la puesta en escena. Y lo que presentamos es un personaje, es una persona que de alguna manera pues se defiende y habla de lo que le sucedió y de cómo también su vida se convirtió pues en una vida pues de un asesino, ¿no? Uh-huh. El público al ser un monólogo termina la función siendo pues estando muy agradecido al trabajo que hace Fernando Caride, que es el actor. En cuanto a las preguntas que dejamos abiertas al espectador, porque dejamos preguntas abiertas sobre lo que os comentaba al comienzo, ¿no? De por qué y cómo se puede nace un monstruo, ¿no? Nace un asesino, nace un hombre lobo, pues ahí el espectador nos lo llevamos a plantearse una serie de preguntas que en muchos casos, cuando trabajamos con centros escolares, porque esta función también la estamos llevando a centros escolares para concienciar a los jóvenes contra el acoso escolar, contra el bullying, pues no, la función, digamos, tiene una segunda parte que es la del teatro foro, que en el caso de los adultos, salvo en muy pocas ocasiones, lo realizamos. Con los adultos les presentamos la función, les planteamos una serie de preguntas. Uh-huh. y ahí se queda la función. Nuestra experiencia es muy positiva. Es muy positiva y estamos bastante contentos y ahora muy ilusionados de estrenarla en Galicia, que es donde entendemos que es donde se tiene que ver, ¿no? Uh-huh.
Claro. Y casi dos siglos después de lo que ocurrió, estamos hablando del año 1850, ¿se puede trasladar este problema a la actualidad desde un punto de vista social?
Pues sí, ese es el trabajo que hacemos con el Teatro Foro. De alguna manera se puede trasladar perfectamente y así lo hacemos. ¿Qué sucedió con Roma Santa? Y ahí es donde el autor, Paco López Mengual, profundiza, pues es en los maltratos que sufrió esta persona. Digamos que vamos a descubrir, durante la función de teatro, vamos a descubrir un personaje que ha sufrido una serie de acosos, ¿no? De vejaciones. Y de alguna manera pues va a vivir durante los 20 primeros años pues una serie de cuestiones de mal gusto que le va a llevar pues eso a no saber gestionar sus emociones y hasta el punto de verse atraído por las noches de luna llena, como él dice, y de entrar pues digamos en la oscuridad de un lobo malvado, ¿no? Para mí el lobo no deja de ser un arquetipo, un símbolo, pero bueno, él defendía que lo era.
Ya. Yeah.
Mm-hmm. Bueno, pues ahí está la obra, este sábado 29 de octubre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Orense, Malnacido, que nos habla de Manuel Blanco Romasanto, un asesino en serie que dio muerte por lo menos a 13 personas. Y lo ciframos en el año 1852 en la provincia de Orense. Hoy, dos siglos después, se traslada este problema a la actualidad y se va a ver en el escenario del Teatro Principal de Orense. Joaquín Lisón, productor y director de escena de Malnacido, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Pues gracias a vosotros.
La 1:29, tenemos la noticia curiosa del día. Vamos en un instante con la noticia curiosa del día, pero antes sí que podemos entrar, antes de hablar de la noticia curiosa del día, en las efemérides de esta jornada, porque hoy es 26 de octubre. Hemos analizado el panorama informativo en la provincia de Orense de esta jornada. Queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
26 de octubre de 1905, Suecia reconocía la independencia de Noruega. En 1965, en Londres, el grupo británico Beatles recibía la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país. En 1984 se estrenaba Terminator, fue uno de los primeros grandes trabajos de James Cameron, director de películas como Titanic y Avatar. Y tal día como hoy, en el año 2013, en Perú, el balneario de Huanchaco se convirtió en la primera playa de Latinoamérica y la quinta del mundo en ser reconocida como Reserva Mundial del Surf. Una jornada en la que tenemos que hablarles de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe Vía de la Plata, que va a honrar la memoria de Eligio Rivas. Eligio Rivas falleció el pasado mes de septiembre, era presidente de honor de esta entidad, y se va a celebrar una misa en la catedral oficiada por el obispo orense Monseñor Leonardo Lemos, que tendrá lugar este viernes día 28 de octubre en la Capilla del Santo Cristo a partir de las 7 de la tarde. Que todo está preparado para recibir con los brazos abiertos, además, en Ourense, a una referencia internacional en el jazz, la pianista Hiromi, que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano, en unos conciertos que tendrá lugar mañana jueves y el viernes, días 27 y 28 de octubre, por la celebración del 100 aniversario de Cafés Campos. Los conciertos serán a las 10:30 de la noche y se ha colgado ya hace unos días el cartel de completo. Y hablamos antes del teatro principal, que el sábado va a coger la obra Malnacido, relacionada con Roma Santa. Bueno, pues mañana jueves y también el viernes recibirá al sobrino del padre Silva, Churri Silva, que vuelve a su casa para estrenar su espectáculo Cochambre, donde elementalmente en este espectáculo Cochambre habrá referencias al Circo de los Muchachos, que escribió una página de oro en la historia de la ciudad de Ourense. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, entonces, Amelia?
Ay, es que me estoy riendo, de verdad. Mira, entre otras cosas, hoy es el Día Mundial de la Suegra. Día Mundial de la Suegra. Y dices, bueno, ¿y qué cosas curiosas se pueden decir sobre las suegras? Pues mira, hay una web en internet que dice que hay 25 tipos de suegra. Entonces empiezas a leer, yo es que me escacharro de la risa. Por ejemplo, no los voy a leer los 25, pero unos cuantos sí. Mira, por ejemplo, habla de la suegra sobreprotectora. Dice, es de las más comunes de su especie. Este tipo de suegra es la que nunca pierde el vínculo con su hija. Vive pendiente de su bienestar y más encima es inquisidora. La frase más común es, ¿qué le hiciste a mi hija? O sea, está hablando de las suegras, pero de las suegras del marido, no de la hija, ¿eh? Está hablando de las suegras del marido. Hay también una suegra memoriona. Es el tipo de mujer que conserva todos y cada uno de los recuerdos de su niña, desde mechones de pelo a las cartas que le mandaban sus primeros amores, y te cuenta siempre la misma historia y el mismo final. Es una manía clásica. La suegra coqueta. Es muy cercana, muy cariñosa, muy divertida. Es tan encantadora y simpática que hasta haces las cosas más complicadas por ella. Es carisma y encanto. Le acomodas la silla, le cedes el mejor lugar de la mesa y hasta le sirves el mejor plato con tal de que te regale una sonrisa. Está también la suegra serpiente, una mujer que se las ingenia para aprovechar cada situación que se le presenta para dejarte mal, hablar pestes de ti y menoscabarte con ironía y cinismo. Aprovechan cada pelea o quiebre para inocular su veneno. Son mortales y existen pocos antídotos. Es que simpaticísimo. Habla también de la suegra apocalíptica. Esas son las personas que ven siempre la tragedia, el cataclismo o el mismo apocalipsis en cada cosa que haces, aportando una visión tétrica a tus actos y a tu existencia. Eres la perdición de su hija. Y hay otra que le llama también la suegra Matea. Es una enciclopedia viviente. Se las sabe todas y mejor que nadie. No pierde oportunidad de enrostrar sus conocimientos a todo el que les rodea, especialmente a ti, que por lo demás no estás a su altura. O sea, de verdad que es curioso, es simpático. Curiosidades de las suegras hay miles en internet. Yo he escogido estas que te cuento. Bueno, pues en este tiempo de enredos, donde a las suegras seguro que les encanta que les lleves chocolates, caramelos, gominolas, golosinas, frutos secos también, y aceitunas. Y todo eso lo puedes comprar en Enredos, en las tiendas que tiene en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Remedios 50 y Centro Comercial Pontevedra.
Pues es la noticia curiosa del día. Otra curiosidad es lo que se va a vivir en Maceda también, ¿no?
¡Hombre!
Va a ser escenario una prueba del Ministerio del Interior de avisos a la población.
Sí, que no se alarmen mañana las personas de la zona de Maceda y de sus contornos, es decir, Baños de Molgas, Esgos, Vilar de Barrio, porque mañana, no sabemos a qué hora, pero los teléfonos van a empezar a pitar, a vibrar y a recibir con esas señales esos mensajes de alerta. Es una prueba, solo hay que darle al botoncito de aceptar cuando llegue el mensaje y se acabó. Están haciendo esta prueba porque van a poner en marcha el sistema S-Alert, que servirá para enviar mensajes a los teléfonos móviles de los ciudadanos en el momento que se produzca una emergencia o una catástrofe. Se lo enviará el 112 Galicia y, bueno, pues eso, enviará esos mensajes diciendo lo que tienen que hacer en caso de lo que ocurra, esa catástrofe. Mañana, nada, mañana es una alerta simplemente y servirá para que los responsables del servicio comprueben si llega o si no llega la alerta. Por eso hay que darle a aceptar en el momento de recibir el mensaje. Pero ojo, que llega a cualquier teléfono, aunque lo tengas en silencio, aunque lo tengas en el apartado, en el modo de no molestar, el teléfono va a pitar y a vibrar. No te alarmes, dale al aceptar y se acabó.
Bueno, pues ya lo tienen en cuenta, seguro, para mañana, para esta jornada de mañana. La 1:36, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Adolfo Muebles, decoración y diseño.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Grupo Dylan Aderraza.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Piscina sobre.
Restaurantes Caracoles.
Estaciones de servicio Mopino y Oviso.
Grupo Viana.es, desguace.
Todos Ourense.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Chatarrería y desguace Sandías.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Vive el otoño con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida, hoy vamos a hablar de mitos sobre la higiene dental y para ello nos acompaña el higienista Diego Vieites. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es un mito que ir al dentista duele?
Pues en realidad no. Sí que tenemos que diferenciar entre dos tipos de pacientes. Quizás los pacientes de edad más avanzada que han tenido pues algún trauma cuando eran niños, ya que la odontología hace muchos años no era la misma odontología que se utiliza hoy en día. Y también los niños que no han acudido al dentista y pueden tener ese miedo a lo desconocido. Realmente para esos tipos de pacientes de edad más avanzada tenemos que tener un trato más personalizado, transmitirle tranquilidad, que sepan que existe la anestesia si tienen que hacer algún tipo de tratamiento. Y para los niños la mejor manera de que ese miedo desaparezca pues es acudir al dentista cada vez más jóvenes e ir haciendo revisiones periódicas y que tengan claro que lo más importante para que ese miedo, ese dolor no exista es una buena prevención.
¿Hay que enjuagarse después de cepillar los dientes?
Claro que no. El correcto cepillado se debe de hacer sin mojar el cepillo previamente, aplicando un tamaño de guisante de pasta, luego cepillarse por todos los dientes, siempre partiendo desde la encía hacia el lado contrario, y una vez que cepillamos por toda la superficie del diente, debemos escupir los excesos de pasta, pero no enjuagarse con agua, para que la pasta y esas partículas que tiene la pasta y esa concentración de flúor actúen como medida preventiva.
¿El uso de seda después de cepillarse los dientes es un mito?
También es un mito. Para hacerlo de manera correcta se debe de hacer previamente al cepillado. Todos esos complementos, bien sea la seda, los cepillos interdentales o incluso el irrigador dental, se deben de hacer antes de pasar el cepillo.
Otro asunto, ¿cepillo eléctrico o cepillo manual?
Bueno, mucha gente, incluso muchas casas comerciales nos venden que es mejor el cepillo eléctrico, pero en realidad se puede hacer un correcto cepillado con el cepillo manual de toda la vida. De hecho, tendemos pensar eso, a entregarle un niño a un niño que no es capaz de cepillarse con el cepillo manual correctamente, le entregamos un cepillo eléctrico porque pensamos que lo van a hacer mejor, pero no es así.
¿Dañar o hacer una limpieza daña el esmalte? ¿Hacer una limpieza daña el esmalte?
Está claro que si hiciésemos una limpieza todos los días, pues sí que nuestro esmalte correría peligro, pero se deben de hacer las limpiezas cuando son necesarias. Sí que es cierto que el esmalte queda un poquito más poroso, pero después de utilizar ultrasonidos aplicamos una pasta profiláctica que lo que hace es pulir esa superficie del diente.
¿Es un mito que debemos empezar a lavar los dientes con 2 o 3 años?
Por supuesto que sí. Debemos empezar a cepillar los dientes con la erupción del primer diente. Es decir, los bebés generalmente les sale sobre los 6 meses ese primer diente. Entonces los padres ya deben de empezar a cepillárselo con un cepillo que sea de nylon, evitando los cepillos de silicona y utilizando pastas de 1000 partículas por millón de flúor.
¿En las revisiones cuándo se tienen que hacer?
Ahí también existen mitos de que tienen que ser sí o sí cada año, cada 2 años, al igual que las limpiezas, pero sí que en nuestra clínica trabajamos un poquito dependiendo del paciente. Pues los niños generalmente suelen ser cada 3-6 meses, un poquito en función del estado de su boca. Y en los adultos también un poquito igual. Hay pacientes que pueden hacer esas revisiones o esas limpiezas cada año, pero sí que hay pacientes que tienen que reducir los tiempos.
Pues son mitos sobre la higiene dental y nos lo ha contado el higienista Diego Vieites, a quien le agradecemos su presencia con nosotros de la clínica Mori Bastida. Diego, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta
sí,
casa?
Sí. Estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, a mí doy mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado. Que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En los cementerios municipales de San Francisco, Santa María y Escaldas, en la ciudad de Orense, estarán abiertos ininterrumpidamente de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde durante los próximos días para facilitar que los vecinos puedan honrar a sus seres queridos durante estas festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Según informó el Ayuntamiento de Orense, los camposantos cierran habitualmente a mediodía, los fines de semana y festivos, pero no lo van a hacer ni este sábado día 29, ni el domingo 30 de octubre, ni tampoco el martes festivo día 1 de noviembre. También señala que el Ayuntamiento de Orense que este año no habrá restricciones por la pandemia de COVID-19, aunque se recomienda a las personas que se acerquen a los cementerios que eviten las aglomeraciones. La empresa concesionaria del bus urbano pondrá en marcha los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre servicios especiales de refuerzo con destino a los cementerios. 2 autobuses con salida desde la antigua estación de autobuses en el barrio de Opino y otro desde Ovinteún. Y irán todos hasta el cementerio de Santa Mariña, haciendo parada en el cementerio de San Francisco. Y en lo que se refiere a las misas, hay que decir que en el cementerio de Santa Mariña habrá misa el martes 1 de noviembre a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Y el miércoles día 2, fieles difuntos, a las 12 del mediodía y también a las 5 de la tarde. En el cementerio de Escaldas, el martes 1 de noviembre, celebración de la palabra a las 4 de la tarde. Y en el cementerio de San Francisco, también el martes 1 de noviembre, día festivo, celebración de la palabra, en este caso, a las 5 y media de la tarde. Y hoy es el Día del Daño Cerebral, y hoy la Asociación de Daño Cerebral de Orense organizó un acto en el Parque Barbaña para dar visibilidad a esta realidad, 20 años de existencia
luchando y ayudando a las personas y a las familias con daño cerebral en este día, donde hay que recordarlos y ayudarlos y apoyarlos a todos los que padecen daño cerebral en este Día Mundial del Daño Cerebral. La 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. El Partido Popular asegura que la ciudad de Orense tenía todos los requisitos para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y no fue designada en Galicia por el proyecto presentado por el alcalde orense Gonzalo Jácome. Así lo señalaba Ana Fernández Morenza esta mañana en una entrevista en la cadena COPE.
No lo sé. Lo que sí sé es que cuando algo se basa en criterios técnicos y no políticos, hay que presentar un proyecto en condiciones. Ese proyecto en condiciones podía haber sido presentado sin ningún tipo de problema, porque cumplíamos con casi todos los condicionantes. ¿Qué ocurrió? Pues no lo sé. A la conclusión que yo llego, o que podemos llegar casi todos, es que a lo mejor al alcalde lo que le interesaba es no ser elegidos y seguir vendiendo la moto de que nos desprecian.
Criticó las declaraciones del alcalde de Orense, las que aludió a una guerra administrativa con la Xunta de Galicia, porque Ana Morenza decía que se basaba en criterios técnicos y que no hubo en ningún momento criterios políticos.
No tardó ni 0 segundos en hacer su vídeo de rigor, atacando a quien no tiene que atacar, porque la Xunta determinó que fueran criterios técnicos y que fueran los propios técnicos los que determinaran cuál era la ciudad que tenían que apoyar. No hubo criterios políticos. Es evidente que no hubo criterios políticos, puesto que se ha elegido Coruña, que todos sabemos que está gobernada por el Partido Socialista.
Y le dice a Ana Fernández Morenza que si presenta un proyecto en condiciones, ellos apoyarán la candidatura de Ourense en el próximo pleno municipal.
Nadie ha visto ese proyecto, nadie sabe de qué consta ese proyecto, pero lo que está claro es que adolece de deficiencias, porque teníamos todos los requisitos para ser la elegida. De ahí que digamos que el apoyo en el pleno dependerá de lo que contenga ese proyecto.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En estos momentos tenemos mucha nubosidad en Ourense, llovió esta mañana, seguirá lloviendo en las próximas horas, llegaremos a máximas de 22 grados en Obarco, 23 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hay varios puntos con obras en distintas carreteras de la provincia. Miramos la página web de la Dirección General de Tráfico y nos fijamos en el apartado de incidencias de circulación, en las que tienen lugar en la autovía A52. Concretamente, desde el kilómetro 224 en Afarixa hasta el 227 en la zona de Finca Fierro, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado en ese tramo. Repito, desde el kilómetro 224 al 227 de la A52.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Maceda será escenario de una prueba del Ministerio del Interior de avisos a la población.
El concello de Maceda y las zonas limítrofes de Baños, de Molgas, Esgos y Vilar de Barrio será el único municipio de Galicia en el que se realizará la prueba del nuevo sistema de avisos a la población que va a llevar a cabo mañana la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Con la colaboración del 112 Galicia, el sistema S-Alert enviará mensajes a los teléfonos móviles de los ciudadanos para verificar el funcionamiento de este servicio, con el que se pretende alertar de una posible emergencia o catástrofe. octubre. En el caso de recibir el mensaje, los ciudadanos no deberán hacer nada especial, simplemente deberán pulsar en la opción de aceptar. El nuevo sistema S-Alert está integrado en la red de alerta nacional y permite a las autoridades de protección civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles que se encuentren localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe. Según ha informado la Xunta, en los casos reales el mensaje incluirá información del riesgo provocado por la alerta, también sus consecuencias y las acciones que se deban realizar. En el mensaje de ensayo que se recibirá mañana en los teléfonos móviles de la zona de Maceda, sonará un silbido y se activará la vibración, aunque los dispositivos estén silenciados, bloqueados o en modo no molestar. No se trata de ninguna emergencia real, sino de una prueba para asegurar que el sistema funciona correctamente, por lo que no habrá que llamar al 112 Galicia.
Investigado un vecino de Alicante de 27 años por un presunto delito de estafa de 18.000 euros y un delito de falsedad documental a una empresa de material sanitario ubicada en Ourense. La investigación se inició tras una denuncia de una empresa de material sanitario de Ourense, donde el representante manifestó que tras recepcionar un pedido y posteriormente un justificante bancario de supuestamente haber formalizado el pago por valor de 18.000 euros, remitieron el material a través de una empresa de mensajería. Después de varias llamadas y correos requiriendo el pago, no recibe contestación, ni el dinero ni la mercancía de vuelta. Los agentes de la Guardia Civil constataron que el documento bancario fue modificado, tanto en el número de cuenta ordenante como en la entidad bancaria, dándole total apariencia de legalidad. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense se esmera en la protección de los árboles afectados por las obras en el centro de la ciudad.
El concello se va a esmerar en ese cuidado y protección de los árboles afectados por la ejecución de obras que desde esta semana se desarrollan en el centro de la ciudad, concretamente en el entorno del Parque de San Lázaro y en las calles Valle Inclán, Ramón Cabarillas y Bedoya. Estos trabajos incluyen la renovación completa de los pavimentos y de las aceras y hacen imprescindible extraer los árboles existentes en esos lugares. Se trata de ejemplares de diferentes edades, portes y especies, con buen estado sanitario en general y desarrollo aceptable. El concello va a proceder a trasplantar esos árboles a las instalaciones del viveiro municipal para su cuidado, mantenimiento y posterior plantación en una localización definitiva.
La devolución de los sueldos a los concejales del Partido Popular vuelve a debate en la capital ourensana. Tras la ruptura de la coalición entre Democracia Ourensana y el Partido Popular, esta formación es la única de la corporación municipal del Ayuntamiento de Ourense que no tiene ningún edil con salario. Para corregir esta situación, el próximo pleno debatirá una propuesta que dotaría de sueldo a 4 de los 7 concejales populares. Se trataría de una dedicación exclusiva y 3 parciales al 50%. En la anterior etapa, las elegidas fueron Flora Moure, Sonia Ogando, Eugenia Díaz Abella y Ana Fernández Morenza, esta última con la exclusiva. Tanxugueiras visitará el lugar del que eligieron su nombre, una aldea del municipio ourensano de Ríos.
El grupo, formado por Sabela y Olaya Maneiro y Aida Tarrío, conocidas como Tanxugueiras, van a visitar por primera vez la zona de la aldea de Fumaces, en el concello de Ríos, de la que eligieron su nombre. La Asociación Cultural de la Castaña, que dirige el actor Rubén Ríos, organiza el festival Latexos do Rural, en el que se incluye la actuación de la banda, que va a ser homenajeada con el apadrinamiento de un castaño centenario en la aldea de Marcelín. La Latexos do Rural se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Ríos. La primera jornada, que tendrá lugar en la tarde del día 18, en esa primera jornada se celebrará la presentación de un libro, Arrieiro Somos, la proyección de una serie, A Voz das Nosas, y también una conferencia sobre el talento de la lectura gallega en las nuevas generaciones. Al día siguiente, el sábado, la jornada comenzará con la llegada de Tanxugueiras, el apadrinamiento del árbol centenario y la actuación de la banda de gaitas y pandereteiras de Ríos y del grupo de pandereteiras As Travesas de Amezquita. El evento será gratuito, con la excepción de las actuaciones musicales programadas a partir de las 5:30 de la tarde, cuando actuarán Arcadio Falcón and the Bandits y, a continuación, Tanxugueiras, que ofrecerán este único concierto en acústico dentro de su gira Midas 22.
Hoy se conmemora el Día del Daño Cerebral y la Asociación de Daño Cerebral de Ourense organizó un acto este mediodía para dar visibilidad a esta realidad. Lo hizo en el Parque Barbaña con la lectura de un manifiesto público. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Del comienzo de los trabajos de construcción de una senda peatonal en el entorno del Instituto Cosme López Rodríguez de Arrúa. La Consellería Consejería de Infraestructuras y Movilidad invierte casi 45.000 euros en esta actuación que tiene como objetivo la conexión peatonal del núcleo de Arrúa con el Instituto, en la conocida como Avenida de Almendralejo. El nuevo itinerario tendrá cerca de 700 metros de longitud y se sitúa en la margen derecha de la carretera O-933, en la que se encuentra el Instituto y donde existen además accesos a viviendas adyacentes a la carretera. La senda está diseñada con 1,80 m de ancho, pero contará con algunos trechos en los que la anchura podrá variar entre 1,50 m y 2 metros.
El pintor Lalo Martul cedió al Ayuntamiento de Orense esta mañana la obra titulada Orense Plaza Mayor, una de las piezas más destacadas de la exposición del artista orensano que acogió durante las últimas semanas la Sala Valente. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.